Bienvenida Paula. Hoy vamos a hablar contigo de un tema que me parece fundamental en los negocios y en la vida profesional en general, es la empatía. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra empatía con los demás? La empatía abre puertas, según lo que he podido leer, porque nos permite tomar conciencia de los sentimientos, de las impresiones, emociones de los demás, sin forzosamente sentir lo mismo, pero por lo menos nos permite entender el otro, ver que también somos vulnerables, hacemos errores. Y Paula, yo quisiera saber un poco cómo has vivido estas experiencias empáticas con tus clientes o colegas.
Sí, tuve, como te comentaba antes, tuve, por ejemplo, hace poco una experiencia muy positiva con varios colegas con los que empezamos a trabajar un proceso colaborativo.
Sí.
Esto lo que significó para nosotros es aprovechar los recursos de cada uno. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo cierta facilidad, entre comillas, para tal vez tener acceso a ciertos clientes directos que otros colegas les cuesta más llegar a ese cliente. Y a su vez, mis colegas quizás pueden hacer pares idiomáticos o cosas, digamos, áreas de especialización que exceden un poco el área de especialización mía. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es trabajar en conjunto ciertos temas. En mi caso, yo pongo esto que yo tengo a mi disposición, el acceso al cliente, por ahí una cuestión organizativa, una cuestión administrativa, y el nombre de mi microemprendimiento, que por suerte es un microemprendimiento que se ha hecho bastante conocido en ciertos círculos. Y
Sí.
a su vez, el colega es quien hace el trabajo. Yo no me llevo una comisión, sino que el colega pone el precio de la traducción. Busca un revisor, el revisor también pone su precio para hacer la revisación del texto o la edición del texto, y al cliente se le suma al presupuesto final, es decir, donde el traductor se lleva el 100% de lo que presupuestó, el revisor se lleva el 100% también de lo que presupuestó, y yo me llevo una parte que representa el trabajo que yo puse. Para obtener el cliente y después también para la negociación con el cliente, para el tema de los contratos, las cotizaciones y todas las partes administrativas que yo hago. Y eso lo que ha llevado es a una situación de ganar-ganar, en el sentido de que yo puedo darle a mis clientes un servicio que antes no le podía dar, o puedo cubrir por ahí un par idiomático que antes no cubría, como es ahora el portugués, y a su vez el traductor no es mi empleado, o sea, es una persona que se ve, es parte del microemprendimiento. El microemprendimiento pasa a ser de todos y todos ganamos con el trabajo del otro. Y creo que eso es un ejemplo de algo que se está viendo mucho en otros rubros y en otras profesiones, que es el trabajo colaborativo, donde la empresa en realidad es de todas las personas que forman parte de esa empresa. O
Sí,
sea, hay muchos
proyecto común,
emprendimientos que
¿verdad?
están estructurados de esta forma. Ya no es más un dueño con muchos empleados, sino muchos colaboradores donde todos nos llevamos un porcentaje de eso que estamos generando. Y eso creo que es un ejercicio, es un ejemplo de empatía en práctica, me parece.
Sí, ¿y cómo salió el proyecto, la experiencia? ¿Tus colegas estuvieron contentos? ¿Cuándo empezaron este proyecto?
Empezamos hace muy poquito y hasta ahora trabajé solamente de esta manera, solamente con dos colegas, una persona que hace traducción al portugués y otra persona que hace traducción de inglés al español. Y la verdad es que todos quedamos muy contentos con el proceso. O sea, somos todas personas bueno, la particularidad de mi microemprendimiento es que somos todos abogados que traducimos. Y eso es lo que se le vende al cliente, el valor agregado de que son traductores y abogados, por lo cual también podemos hacer cierto grado de asesoramiento y por ahí brindarles algunos tips, mejorarles sus contratos. O sea, hay una parte donde también acompañamos el proyecto del cliente, especialmente cuando están cruzando fronteras. Entonces también los ayudamos a cruzar la frontera, no solo lingüística, sino jurídica. Pero los clientes han quedado muy contentos. El traductor tiene la oportunidad de tener acceso directo al cliente porque no es un emprendimiento celoso, en el sentido de que yo estoy perfectamente contenta de que los traductores se comuniquen con el cliente, les hagan preguntas, trabajen en conjunto para brindar soluciones y para comprender bien los textos. Y bueno, la base es la confianza, los resultados han sido excelentes. y todos nos hemos visto beneficiados porque, digamos, cada uno aporta al proyecto lo que tiene, que es su fuerte.
Sí, y hablando de confianza, para mí es uno de los pilares del éxito en los negocios. Y yo creo que justamente la empatía puede desembocar en más confianza con los demás. O sea, que realmente la empatía nos enseña a hacer una pausa en nuestra vida laboral para entender lo que quiere decir el otro y también para ponerse en sus zapatos y desarrollar relaciones más auténticas. La empatía siempre me recordó lo que pasó en el 2008, la crisis de los subprimes, que es finalmente una crisis de la ética en el mundo bancario y de los negocios, pero también una crisis del individuo en sus propios sistemas. Y ahí yo creo que nosotros a nivel PYME podemos hacer algo para retomar ciertos valores éticos que se perdieron y desarrollar más empatía con la gente. ¿Cómo ves, Paula?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mientras que te estaba escuchando me acordé de un filósofo que estudié yo cuando cursaba filosofía del derecho y ética en la facultad, que se llamaba Richard Rorty, que tiene una teoría, en realidad su tesis es sobre derechos humanos, pero también se puede aplicar a lo que estamos hablando en lo que es el capitalismo en las empresas y cómo manejamos nuestros emprendimientos. Lo que él analiza es qué es lo que ha llevado a los peores desastres que ha hecho la humanidad, que hace que una persona lleve adelante un holocausto, por ejemplo. Ajá. Y lo que dice es, bueno, justamente la falta de empatía. Y analiza de dónde nos viene la falta de empatía. Es muy interesante el texto, pero lo que es particularmente interesante en el texto es que él ve a la empatía como la única solución a la crisis que hay a nivel internacional a los derechos humanos. Y justamente piensa que los estados tienen un deber de generar educación empática, no solamente educación ciudadana, sino educación empática entre su ciudadanía. Y creo que eso que él dice respecto de los derechos humanos también se puede aplicar perfectamente a lo que son nuestras relaciones empresariales, porque después de todo, lo que hay detrás de cualquier empresa o detrás de cualquier emprendimiento económico son personas. Y a veces da la sensación, cuando trabajamos, por ejemplo, con agencias de traducción o con las famosas LSPs o con distintos emprendimientos, pareciera como que el factor humano queda fuera. Y uno se encuentra con personas desde todos lados, desde el dueño de la empresa hasta el mismo traductor, incapaz de ponerse en el lugar del otro y buscar soluciones y tratar de trabajar en conjunto. Y eso es justamente por la falta de empatía y no poder ponernos en el lugar de la otra persona y pensar cómo trabajar con otro ser humano.
Sí, y es lo que hemos dicho antes de grabar este podcast. Hay una crisis del individuo ante su profesión y en los negocios. La gente, a fuerza de querer cumplir con sus metas profesionales y buscar nuevos clientes, mantener los actuales, olvida pues la esencia de la relación con el otro. Y es lo que te comentaba antes, es lo que dice Jeremy Rifkin en su último ensayo. En su último ensayo habla de una conciencia empática mundial y dice que estamos entrando o hemos entrado en una tercera revolución industrial energética de la humanidad, en el cual pues el humano se vuelve cada vez más empático, cuestiona lo que contamina, lo que afecta pues a la razón, al ser social también. Y nos habla de una política de la biosfera en el cual pues el sentimiento colectivo se va desarrollando con una mayor responsabilidad ecológica. Y yo creo que eso es fundamental. A fuerza de correr atrás del tiempo en nuestras profesiones, de repente olvidamos lo que nos decían ciertos intelectuales del siglo XVIII o ciertos estudiosos de las ciencias sociales, que olvidamos el hecho de que somos alguien o algo en una comunidad. Paula, ¿tienes ideas o reflexiones al respecto?
Sí, sabes que mientras que te escuchaba lo que estabas contando, pensé también en otro autor que sigue una línea de pensamiento bastante parecida, que se llama Anthony Kronman, es un profesor de Yale que trabaja en temas éticos. Y creo que es uno de los pocos filósofos modernos que todavía siguen la línea aristotélica de, ¿cómo se dice? Como ética de la virtud, no me salía la palabra, que es esta rama de la filosofía moral que piensa que sostiene, mejor dicho, que uno, un ser ético es un ser cuyas acciones todos los días también son tendientes a la ética, ¿no? Uno se convierta en una persona realmente ética cuando todos los días practica la ética y va haciendo activamente, tomando decisiones y actuando como un ser virtuoso. Y una de las preguntas que se hace en uno de sus textos, Anthony Cronman, es, bueno, cómo se ejerce esta ética de la virtud como proponían los griegos? Y él dice, bueno, claramente una de las lecciones que nos dejaron los griegos es el ejercicio del buen juicio. Pero si uno se pregunta, ¿qué es el buen juicio? ¿Cómo sabe uno que está ejerciendo el buen juicio? Dice que hay una única forma de medir el buen juicio. Y el buen juicio para él es algo que está entre medio del desapego necesario para que nuestras decisiones sean racionales y la empatía necesaria como para poder medir el impacto que va a tener esa decisión racional sobre las demás personas con las que compartimos nuestro mundo. Y me parece una idea muy linda de definir qué es el buen juicio y en general a lo que uno como ser humano.
Sí, y fíjate que eso me hace pensar en lo que pasó como hace 15, 20 años en Francia. Durante pues muchas décadas el mundo de los negocios rechazó hasta despreció totalmente las ciencias humanas y ciencias sociales, porque las veían pues bastante intrascendentes para el mundo de los negocios, hasta que hace 10 o 15 años una importante empresa de telecomunicaciones en Francia empezó a tener muchos suicidios. Y entonces fue un evento bastante triste, pero nuevo, que empujó a los directores de los recursos humanos a buscar la ayuda de los estudios de ciencias sociales y de los psicólogos también, para entender lo que pasaba con sus recursos humanos y para mejor entender lo que era el ser humano en el ámbito de la empresa, ¿no? Y yo creo que cuando puedes asociar el mundo de la filosofía y de las ciencias sociales con el mundo de los negocios es maravilloso y puede generar justamente lo que esta empatía de que estamos hablando en este podcast. Paula, ¿quieres compartir algo al respecto?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo un amigo de muchos años, educado en Francia, justamente en filosofía moral, y toda su vida pensó que iba a trabajar, por ejemplo, en alguna universidad, o sea, siempre había ido para el lado académico, y cuando se recibió terminó trabajando para una empresa, justamente contrataron a un filósofo dentro de una empresa por una crisis que habían tenido, no tan extrema como la crisis del ejemplo que diste vos, pero sí por una crisis que estaban teniendo en su personal y se dieron cuenta que una persona con entrenamiento en filosofía era alguien que por ahí iba a poder ayudarlos a solucionar el problema. Y ese fue el rumbo que tomó después su vida y a mí me parece genial porque lo que se incorpora es una perspectiva mucho más reflexiva sobre lo que hacemos. El mundo empresarial tiende a hacer y nada más. Y cada tanto hace falta parar y pensar qué estamos haciendo y por qué estamos haciendo las cosas de la forma en la que las estamos haciendo y si no tenemos una forma mejor para hacerla. Y eso creo que es lo que nos presta el pensamiento filosófico o en general de las ciencias sociales.
Claro, y aparte yo lo veo como una burbuja de oxígeno en el mundo de los negocios. Nos da otra perspectiva sobre el saber trabajar con los demás y sobre la competitividad. Es como una ventana nueva abierta a los negocios, o una especie de mirada de sabios que nos proporcionan las ciencias sociales, y aparte nos ayuda a generar empatía. Bueno, Paula, otra vez muchísimas gracias por tu reflexión y tu tiempo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Gracias, Catherine.